Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El sexting consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través de un móvil o mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación. Habitualmente se suele realizar de manera íntima entre dos personas, aunque puede llegar a manos de muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad, lo que por desgracia es bastante habitual. De ahí su mala fama. A pesar de ser una de las prácticas más comunes en la actualidad para subir grados tras conocer a alguien en una app de contactos, por ejemplo, o bien para alentarse en pareja y mantener relaciones sexuales cuando la distancia lo impide, o simplemente por placer o para escapar de la rutina. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy hablaremos sobre el sexting. Con el avance de la tecnología, también hay un surgimiento de nuevas prácticas y tendencias que pueden llegar a ser parte de nuestras vidas cotidianas, y por eso hay que poner atención a esto y saber las complicaciones e implicaciones que pueden desencadenar. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Esmeralda Correa Cortés, del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de juventud, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a escuchar este primer fragmento de la entrevista. No se mueva.
Psicología.
Tu servidora, soy Esmeralda Correa, del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, y soy especialista en temas de juventud.
Otra vez, bienvenida a La Barra de los 30 Minutos, es un placer tenerla aquí con nosotros. Esta vez vamos a hablar sobre un tema también muy interesante, que es el sexting. ¿Qué le parece si definimos qué es el sexting?
Mira, el sexting son todas las actividades que tienen que ver con intercambio sexual en la web.
Ok, ¿se limita solamente a mensajes o también entran lo que son las videollamadas, imágenes?
Todo tipo de actividades. El sexting incluye todo tipo de actividad, ¿no? Pueden ser mensajes escritos, llamadas, videollamadas, imágenes, videos, todo. Todo lo que hagas con que tienda a sexualizar o a realizar actividades de esa índole.
En sí, ¿cuáles son las características para poder decir que es sexting y cuando no es sexting?
Bueno, simplemente si hay algún tipo de intercambio sexual de erótico, entonces ya es sexting.
Ok, con esa simple y llana forma ya se convierte en un sexting.
Así es, sí, que sea contenido erótico es suficiente.
Muy interesante. ¿Qué problemas pueden surgir, doctora, entre las personas que practican este tipo de, ¿cómo se le puede decir, actividad?
Una actividad. Mira, en realidad esto siempre ha existido, solamente que antes pues no estaba mediado por una computadora, ¿no? De repente, pues en otros tiempos la gente compraba revistas de pornografía, impresas, le pasaba fotografías a su pareja, impresas de ella o de él, ¿sí? Entonces, ahora obviamente con los móviles que tenemos grabado, forma de fotografiar en cualquier momento, o grabar video, o grabar un audio, pues se ha hecho mucho más sencillo, ¿no? Obviamente, a través de las redes sociales es que también se ha hecho más sencillo que tenga ingreso o acceso un sector de la población al que no. Uno de los principales riesgos es el abuso infantil, ¿no? Algunas personas han dado por llamarle pornografía infantil, pero yo les digo, no confundas, la pornografía es una cosa y la pornografía infantil no existe, es abuso infantil, o sea, no tiene otro nombre más que abuso infantil. Es uno de los riesgos muy fuertes, es eso, ¿no?, que se entre al abuso infantil. Ese es el primero y el más peligroso. El segundo es el mal uso que se le da a las imágenes, videos, audios que tú compartes en internet, ¿no? Porque muchas veces hombres y mujeres comparten estas imágenes en la intimidad con gente que aparentemente les genera confianza, pero en realidad ni eran de confianza, y lo peor del caso es que cuando terminan con esa persona, pues las comparten o son víctimas de extorsiones. Entonces, esta es otra de las ocasiones, de las cosas que pueden ocurrir peligrosas haciendo sexting, ¿no? Otra de las cosas es que los padres no sepan que sus hijos están empezando a entrar a páginas disfrazadas de redes sociales y que realmente no son otra cosa que parte de la pornografía. Me explico. En el caso de Instagram, por ejemplo, ellos tienen como un tipo de subaplicación dentro de Instagram, o herramienta más bien en Instagram, en donde tú puedes cobrar por cierto servicio. Por ejemplo, tú eres muy bueno dibujando y entonces dices, oh, yo cobro 200 pesos por hacerles un dibujo. Entonces la gente te deposita una cuenta y tú le haces un dibujo y se lo envías. Pero también ocurre igual de, yo puedo tener una llamada erótica contigo o un video erótico contigo o enviarte imágenes eróticas, y deposítame. Y está dentro de Instagram. Y los papás piensan que sus hijos solamente están en Instagram y están vendiéndose, ¿no? O la tan famosa ahora en la pandemia de OnlyFans, ¿no? OnlyFans, por ejemplo, no se vende así. Si tú entras a su página, no se está vendiendo así. La realidad de las cosas es que sí es una página de venta de sexo. Entonces, nuestros hijos están mucho más expuestos a este tipo de interacciones y es otro de los riesgos del sexting, ¿no?
Claro que sí. Doctora, ¿cómo se puede prevenir el sexting entre los muchachos?
Entre los menores, ¿verdad?
Sí, claro, entre los menores.
Entre los menores, pues lo que tienen que hacer los papás, creo que te lo había dicho ya en alguna otra entrevista que me hiciste, que nos duela decirlo, a lo mejor va a haber psicólogas que a mí me van a venir a linchar y decir que no se hace, pero yo creo que como padres y madres, nuestros hijos menores están bajo nuestro cuidado, están bajo nuestra custodia, así lo dice la ley, ¿no? Es nuestra custodia. Entonces, mientras sean menores de edad y estén bajo nuestra custodia, nosotros debemos de tener cuentas de usuarios y contraseñas de todas las redes sociales que tengan nuestros hijos para poder vigilarlos y supervisarlos. Esa es una. Y la otra, pues, es la comunicación. La tres es, yo sé que a nosotros como adultos trabajamos, a veces nos estamos cocinando, etcétera, y nos cuesta mucho trabajo mantenernos actualizados, ¿no? Para nosotros estar actualizados es tener Facebook y, wow, ¿no? Ya estoy en redes sociales. Pero no es así, o sea, tu servidora, por ejemplo, tengo una cuenta de TikTok y la tengo porque a mí me sirve seguir a mis hijas en TikTok, porque me sirve saber moverle a la red social, me sirve saber para qué sirve y cómo funciona, y cada vez que sé que hay una aplicación nueva, bueno, también me sirve por mi trabajo, ¿no? Porque yo me desempeño en esto analizando lo que hacen los chicos en la web y obviamente, pues, es parte de mi trabajo hacerlo, pero aunque no fuera parte de mi trabajo, yo creo que como ama de casa yo tendría todas las aplicaciones descargadas para estar actualizada con mis hijas, para saber de qué me están hablando, para saber si no me están timando o viendo la cara, y para saber cómo usarlo en caso de que sea necesario, ¿no? Para saber cómo están interactuando en la web. Entonces creo que los papás deben de actualizarse. No es fácil ni se tiene todo el tiempo, pero actualmente es parte de la crianza, ¿no? O sea, antes teníamos una crianza solamente dentro de casa, ¿no? Y ahora no, ahora se puede hablar también de crianza digital, porque nuestros hijos están interactuando digitalmente y en la virtualidad, por lo tanto los padres también tenemos que saber interactuar con la virtualidad para a su vez poder retroalimentar en la crianza, ¿no?
¿Hay alguna norma que regule esta actividad actualmente, doctora?
Sí, bueno, de esta ya está mucho más avanzada que otros temas. En esta, por ejemplo, a través de la Ley Olimpia, que no es una ley formal, sino un conjunto de preceptos legales que se introdujeron en diversas leyes, nos da pauta para buscar que se castigue, por ejemplo, el abuso del sexo. No hay quien te castigue en adultos, en menores, claro que sí, pero en adultos, por ejemplo, no hay quien te castigue porque tú compartas tu cuerpo desnudo, pero sí castigan al que lo comparte sin tu autorización, por ejemplo, que es parte de estos preceptos legales que te digo de la Ley Olimpia. En el caso de los menores, pues es abuso sexual, ¿no? Literalmente.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el sexting a cargo de la doctora Esmeralda Correa Cortés del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de juventud, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Tomarte una fotografía sexy o grabar un video erótico para tu pareja es más peligroso de lo que imaginas. Sextear es la nueva tendencia que se ha desatado en redes sociales y que pone en peligro tu integridad. Sexting proviene de la palabra en inglés sex, sexo, y texting, envío de mensajes por medio de dispositivos móviles. Esta práctica ha cobrado popularidad en el intercambio de fotografías o videos en poses eróticas o desnudos. De acuerdo con la doctora y especialista en violencia escolar, Albalú Robles Mendoza, académica de la FES Iztalaca de la UNAM, el sexting se relaciona con deseos de exhibicionismo y afán de reconocimiento por encajar socialmente entre los compañeros. Los adolescentes que practican no piden un consejo u orientación sobre lo que están haciendo, salvo entre ellos mismos, y no miden las consecuencias de sus actos, exponiendo su integridad física y emocional. A diferencia de los adolescentes, los adultos practican sexting, toman medidas de seguridad, como el no exponer su cara o señales particulares, y comprometer al otro que le envíe fotografías o videos con el mismo contenido sexual que le está compartiendo, resaltó la académica. Información obtenida de la página web fundacionunam.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloplan.
La primera referencia al sexting data de 2005 en el periódico The New York Times, y desde entonces se ha constatado su existencia en diversos lugares del mundo, con mayor incidencia inicial en los países anglosajones, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos de América y Reino Unido. Puede ser, por tanto, una práctica sexual en sí misma, sin necesidad de verse en persona después, o servir como calentamiento previo a una cita. Vamos a un corte de estación, y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la doctora Esmeralda Correa Cortés, especialista en temas de juventud. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el sexting, la práctica del sexting ha aumentado en los últimos años, sobre todo entre menores de 18 años. Según un reciente análisis publicado en la revista JAMA Pediatrics, en este se reconoció que una parte considerable de la juventud practica el sexting, enviando material sexual, una de cada 7 y recibiéndolo uno de cada 4. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Esmeralda Correa Cortés, del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de juventud. No se mueva.
Psicología. Y hablando justamente de ese tema, por ejemplo, los adolescentes cometen el delito al recibir o compartir imágenes de sus compañeros, amigos, conocidos.
Si ellos los comparten, sí. O sea, si tú la estás recibiendo y además la compartes, sí, porque al momento de compartirla estás entrando en el delito. Sí, si solamente la compartes, pues sería injusto porque es como si alguien llega y te deja algo robado en la puerta de tu casa, o sea, tú no la pediste. Si tú la solicitas o tú la compartes, entonces sí.
Muy interesante, para que los padres también estén atentos, que los muchachos también pueden caer dentro de este delito y ser partícipes o ser motivo de una acusación formal.
Sí, claro, porque ellos pueden, por ejemplo, verlo como inocente y decir, oh, me pasó, merengano de tal, me pasó el pack de una chica, se los voy a compartir con mi grupo de 5 amigos íntimos en donde nos compartimos imágenes de nuestras novias, que es muy común entre los hombres. Entonces, él comparte de otro amigo externo de esos 5 y como los otros 4 no le tienen voluntad o de aprecio a él, entonces la comparten en otro grupo y así se va haciendo la cadena. Y ese hecho pues ya él los involucra, ¿no?
¿Usted cree que los padres deban controlar los móviles de sus hijos?
Sí, yo creo que definitivamente si son menores de edad, sí. Si son menores de edad se les tiene que controlar el tiempo en pantalla. Acuérdate que nunca debe de ser mayor a 3 horas. Bueno, eso da risa porque en las encuestas que yo he aplicado, el 99%, hice un estudio en toda la red universitaria, estamos hablando de universitarios nada más, el 99% utiliza la pantalla por más de 5 horas diarias. Lo recomendado es utilizarlo 60 minutos, eso es lo ideal, 60 minutos al día en intervalos de 20. 20 descanso, 20 descanso, 20 y descanso. Sí, lo menos que se está usando son 3 horas. Y la media es de 5 horas. Entonces, sí, si son menores se les tiene que regular el tiempo y se les tiene que regular también las cosas que pueden ver, ponerles algunos candados que no puedan visitar todas las páginas y también, obviamente, tener la contraseña de su celular para poder entrar y ver aplicaciones que tenga, ¿no?
¿Hay algún protocolo o alguna forma que regule esto, que busque prevenirlo dentro de las instituciones educativas?
No, fíjate que no. Fíjate que no. A lo mejor en secundaria, en cívica y ética, les deben de dar algún contenido que tenga que ver con sexualidad social, es decir, con aspectos sociales de la sexualidad. A lo mejor en biología en biología no creo, y nada más ven el aspecto biológico de la sexualidad, ¿no? Entonces no hay un protocolo como de seguimiento u obligación. Según yo, López-Gatell anunció que iban a dar la materia de nutrición y calidad de vida. Ojalá que ahí agreguen también aspectos que tienen que ver no nada más con alimentación, sino con vida sana mental y físicamente, ¿no? Y mental incluye la parte sexual.
Doctora, ¿usted considera que es una problemática actual o que esto se ha incrementado con el actual estado del país por la pandemia?
Sí, definitivamente. Mira, antes teníamos chicos, sobre todo en preparatoria, que empiezan a trabajar, por ejemplo, acá en Guadalajara, en algunos Starbucks, o quizás allá en donde ustedes están, en algunas en algunos talleres o tiendas de autoservicio, los menores ya podían trabajar y sacar su dinerito. Entonces, con la pandemia, el desempleo adolescente se incrementó, es decir, ya se cerraron algunos negocios, algunos talleres ya no necesitaban, como les llaman, chalanes, etcétera. Entonces, ellos y ellas empiezan a buscar opciones de recursos y, por ejemplo, lo que tiene que ver con OnlyFans se incrementó fuertísimo en la pandemia.
¿Esto cree que es más usado por hombres que por mujeres o es algo más equitativo de ambos sexos?
Mira, si tú ves la cantidad de usuarios en OnlyFans, te vas a dar cuenta que es casi la cantidad de igual de hombres que de mujeres, pero aquí lo que da risa es que los hombres son casi siempre eternamente los consumidores y obviamente las mujeres pues las sexualizadas, ¿no? Entonces, se utiliza en la misma medida, pero las mujeres por lo común ofrecen el material y los hombres lo consumen.
Qué interesante. Doctora, ¿alguna recomendación que le quiera hacer a los padres de familia, a nuestros radioescuchas, sobre esta problemática, cómo prevenirla, cómo evitarla, cómo hablar con los jóvenes, con los muchachos, para que entiendan que, por ejemplo, compartir imágenes no es lo correcto, aunque te las hayan mandado, aunque sean personas que tú conozcas, muy íntimos?
Mira, en realidad, los padres de familia todavía tienen un tabú muy fuerte con la sexualidad. yo creo que lo mejor es hablar con los chicos, ¿no? Con tus hijos, así directamente, ¿no? En una encuesta que se hizo a nivel nacional, se les preguntaba a chicos entre 12 y 20 años cada cuánto creían que sus padres tenían relaciones sexuales, y lo primero que hacían eran reír. ¡Ja, ja, ja! Mi mamá y mi papá no tienen relaciones sexuales. Y luego después les preguntaban la edad de sus papás, y sus papás tenían, en algunos casos, 40 o 50 años, ¿sí? 60, es decir, son activos sexualmente, ¿no? Y seguramente siguen teniendo relaciones sexuales cotidianas con su pareja, con la mamá o el papá, ¿no? Pero los adolescentes ni siquiera son capaces de percibir que mamá o papá pueda tener relaciones sexuales. Entonces, este tema todavía sigue siendo un tabú muy fuerte. Entonces, yo creo que lo primero es que los papás se quiten las telarañas coloniales que traemos cargando, y que sepan que la sexualidad es un tema de vida o muerte, porque dejemos al lado los embarazos no deseados, ¿no? Y vamos pensando en las enfermedades de transmisión sexual o en las extorsiones que hacen cuando nuestros hijos hacen mal uso de la sexualidad en la web, ¿no? O sea, finalmente es un tema de vida o muerte. Ha habido chicas que se suicidan porque han sido extorsionadas con mostrar sus imágenes desnudas y tienen miedo que lleguen a mamá o papá. Entonces creo que es momento de que se quiten esa visión, esos prejuicios, y que puedan hablar con sus hijos de forma directa sobre los riesgos que ellos tienen de compartir estas imágenes, videos o audios en la web, ¿no?
Claro, que eso es lo más importante, una buena comunicación con los hijos.
Así es.
Doctora, no nos queda más que agradecerle de parte de la barra de los 30 minutos nuevamente el espacio que nos dedicó y el tiempo para esta entrevista y este tema que cada día se va volviendo algo más común y cotidiano entre todos los jóvenes, y pues no solamente los jóvenes, entre todas las personas en realidad.
Claro, sí. No, pues estoy para servirle.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la doctora Esmeralda Correa Cortés del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de juventud, quien nos brindó una valiosa información sobre el sexting. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Sextear es una práctica que, con creciente prevalencia, forma parte de las relaciones entre personas de un abanico de edades cada vez más amplio, pero que debe considerarse de riesgo, dado a que la persona que lo realiza en muchas ocasiones resulta victimizada. Esto es una realidad que evidencia día a día, como lo es que en su mayoría de las víctimas son mujeres, adolescentes y jóvenes en su mayoría, que sufren la vulneración de su intimidad y la revictimización y recriminación de una sociedad machista y patriarcal. Los daños que sufre la víctima son en muchas ocasiones realmente graves e irreparables contra las consecuencias negativas del sexting. Prevenir el sexting desinformado, irreflexivo o bajo presión. Dado de que el sexting se puede derivar consecuencias negativas, es preciso que quien decida sextear lo haga sobre una decisión libre, informada y meditada. La experiencia y los estudios trasladan que era precisa una campaña como Pensar antes de sextear, 10 razones para no practicar sexting, dirigidas a niñas, niños y adolescentes y planteada como un recurso didáctico audiovisual para la reflexión y la toma de decisiones informada, que puede ofrecer resistencia a la presión de la pareja, el grupo o las modas impuestas o impostadas. La invitación a reflexionar sobre las razones para no sextear es un contrapeso necesario que ha sido expuesto de manera clara y explícita, pero en ningún caso se trata de la imposición y menos aún de la prohibición. Teniendo en cuenta sobre las cuestiones legales que pueden estar implicadas debido a la edad de quien envía o recibe las imágenes, la libertad en el ejercicio de la sexualidad debe ser respetada, y en el caso de personas menores de edad, es a ellas y a sus familias a quienes compete su modulación. Información obtenida de la página web pantallasamigas.net, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta misión. Agradecemos a la doctora Esmeralda Correa Cortés, del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de juventud, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas interesantes. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tiene algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.